Antes de que se pongan ansiosos, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko, en su día y horario habitual. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, lo último que quiero es que la gente se me ponga ansiosa.
Por eso me muestro tranquila.
Es, por
Hoy
favor.
Vamos a concentrar aquí y ahora.
Sí, y especialmente porque vamos a hablar de la ansiedad.
Sí, exactamente. Yo es un tema que ya les conté, pero hoy quería comentar un concepto más, que es el de la incertidumbre, que también les hablé, pero creo que no lo relacioné. Bueno, de todas maneras, como dicen, que el público se renueva, ¿no?
Sí, aparte igual, la gente confunde el término ansiedad. Yo soy de los que la confunden, ¿viste? Porque la ansiedad uno podría pensarla tener ansias de algo, como el bolero, ansiedad de tenerte en mis brazos. Pero estamos hablando de otra cosa, algo que realmente hace muy difícil la vida a mucha gente.
Bueno, sí, las ansias también.
Sí, es
por
verdad.
Algo, claro, se llama así. También es una manera de tener ansiedad, las ansias. En realidad, ansiedad tenemos todo, es normal, absolutamente normal. Pero bueno, como ustedes saben, yo soy psicóloga y no trato lo normal.
Claro, paranormales no necesitamos ayuda, pero la mayoría de
En
nosotros
realidad, bueno,
necesitamos,
somos normales, entre comillas.
Claro.
Entre comillas. Sí. Nadie es normal.
Y el que, entre comillas,
hay
cree que
peores.
Es normal, algún problema tiene, solo por creerlo, mira.
Sí, claro, hay peores.
Sí.
Pero esta vez yo voy a hablar. A ver, primero voy a explicar otra vez lo que es la ansiedad,
Sí.
Que realmente es una respuesta natural y adaptativa del cuerpo. Es buena la ansiedad, porque nos pone en alerta ante situaciones de peligro. Si no tuviéramos una ansiedad normal, por ejemplo, ante un examen, bueno, ni hablar de la guerra, no voy a hablar, eso es mucho más profundo, pero la ansiedad moviliza de alguna manera, no te quedás quieto, no te quedás paralizado, porque en la ansiedad pensás a futuro. Pero esto es normal, es normal. Mientras no sea de una intensidad superior, de una intensidad que te deje paralizado. En lugar de movilizado, este tipo de ansiedad te deja paralizado. ¿Por qué te deja paralizado? Porque vas a evitar situaciones en las que te puedan generar incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre existe, tampoco lo podemos evitar. Entonces hay que aprender a manejarla. Me parece que hoy lo que quiero poner énfasis es en esto, que tanto la ansiedad como la incertidumbre existen, no podemos borrarlas.
Sí,
ahora
bueno,
el tema
de hecho la incertidumbre es inherente a la vida, uno nunca sabe exactamente qué va a suceder.
Nunca sabe.
Por más que planees lo que planees, siempre hay una cuota de incertidumbre.
Sí, exactamente. A mí el ejemplo más cercano que tenemos es la caída de este edificio en Gesell.
Sí.
Yo voy a Gesell y esto está a la vuelta de donde yo vivo a veces. y es muy fuerte. Y eso me también llamó, me dio señales de alarma, ¿no? Porque en realidad la mente está diseñada para estar preparados. Uno tiene como un sistema de alarma, ¿sí? Que se activa. Pero en algunas personas se activa con muchísima intensidad. Entonces, a veces, ese miedo que tenemos, que pase algo, puede ser real o no. O no.
Claro, si la alarma es falsa, uno tiene una reacción desproporcionada a lo que realmente está sucediendo, porque no está sucediendo, o no como uno lo imagina.
No, el tema de la ansiedad es que es un miedo a futuro, ¿no? Por eso yo marco bastante, bueno, estamos aquí ahora. Yo no quiero decir con esto que uno no deba organizarse, ¿sí? O vos tenés que saber que mañana te levantás a tal hora, que haces tal cosa, o que vas a tener planes. Pero en este momento, si yo estoy ahora hablando en esta columna y vos me estás escuchando, lo mejor que podemos hacer es estar aquí y ahora. Y después pensaremos lo demás. Ahora, si uno está aquí pensando lo que tiene que hacer más tarde, eso te perjudica y eso es ansiedad.
O pensar que lo que uno planeó no va a salir bien o va a estar mal.
Bueno, sí, sí, claro, tengo dos casos así que me vienen ahora a la mente. Uno es una paciente que es muy cotidiano lo que voy a contar, ¿eh? No, no, no es algo así patológico, para nada. Pero esto, de alguna manera, lo que les voy a contar en su vida, la hace ser, a esta mujer joven, la hace ser menos eficiente. ¿Y por qué? Vamos a poner un ejemplo. Es una mujer joven con un bebé que va al odontólogo, ¿sí? Va al odontólogo por primera vez, la derivaron, no lo conoce, ¿sí? Y va por primera vez con su bebé, porque nunca lo llevó así. Entonces, eso después te lo cuentan en sesión. Nadie lo cuenta así a cualquiera, porque realmente no es tan importante, pero afecta a la persona. Entonces, esta joven mujer, antes de llegar al odontólogo, pensó tantas cosas. Pensó que a lo mejor el lugar era muy chico y no iba a entrar el cochecito, que cómo se iba a portar el bebé, que qué iba a hacer. Bueno, todo lo que se te ocurra lo pensó.
Y lo sufría.
Y lo sufría, muy bien, y lo
Porque ese es, pues
sufría.
pensar es una cosa, sufrirlo
Claro.
es otra.
Y claro, y entonces cuando llega al consultorio, era un consultorio espacioso, con aire acondicionado, porque hacía mucho calor, fue hace poquito, y la doctora que le toca era una doctora muy, muy contenedora, muy, muy bien, y le fue re bien. Pero todo ese sufrimiento anterior que no le permitió pensar en otras cosas, ¿cuánto le llevó de energía? ¿Sí?
Sí, no,
Y después
y
tengo,
la
sí.
angustia puede generarte otros síntomas, es complicado.
En el cuerpo,
Claro.
sí. Eso es lo que también les quería comentar. Más allá de los ejemplos, la ansiedad tiene consecuencias tanto físicas como mentales. Cuando una persona siente mucha ansiedad, en lo físico puede llegar a tener transpiración, temblores, náuseas, ¿sí? Y muchas más cosas, ¿no? Depende del grado de ansiedad que tenga. Hay
Ahora,
personas que sí,
no, te iba a
decime.
preguntar si sirve ser extremadamente racional, porque por ejemplo yo me considero un tipo extremadamente racional. Entonces, cada cosa de esas que parece ser que puedan pasar o no puedan pasar, yo lo primero que digo es, ¿y qué sé yo si va a pasar? ¿Quién puede saberlo? Nadie puede saberlo, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla o lo que fuera. No digo que esté bien o esté mal. Pero digo, la semana anterior, el viernes se casaba por civil mi hija y el festejo,
Felicitaciones.
claro, y el festejo era al aire libre. Y había pronóstico de lluvias
Sí.
y ya 14 días antes todos mirando los pronósticos y angustiándose porque justo seguro que va a llover ese día y lo que qué hacemos y qué no hacemos. Y yo miraba y decía, mira, primero no sabemos, segundo no lo podemos manejar. Pensemos un plan B por si sucede y
Exacto.
listo, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer? Yo no te puedo cambiar la lluvia, ni te puedo
Yo
cambiar la
sí soy
fecha.
muy racional, soy
Listo, qué sé yo.
flexible.
Está bien, pero hay gente que sale
Ahí
a
voy.
hacer otro tipo de macumbas, oraciones, bailes a los dioses. No, en serio, yo
Sí.
he
Sí,
visto
sí.
mucha gente hacer mil cosas porque dice que eso lo va a ayudar a que no llueva. Y yo miro y digo, ¿sabes qué? Lo único que puede ayudar a que no llueva es
No.
que cambien las condiciones de la atmósfera, y yo eso no lo puedo manejar.
Claro, lo que me estás diciendo es lo que yo les quería comentar más adelante, pero te adelantaste y muy bien, que a vos decís soy muy racional. No, ¿sabés qué te pasó? Te surgieron tus recursos en un momento así de repente que no te lo esperabas. Va a llover, bueno, buscaste inmediatamente una posible solución. O sea, que esto yo le quiero decir a las
O
personas que
resignarse, porque
sufren.
también resignarse es una solución. Es decir, ¿sabés qué? Si llueve
Total.
nos mojaremos. ¿Qué vamos a hacer?
Aceptación.
Estaremos más apretados. Pero, ¿viste cómo decir? Puede ser que no tengas
Sí.
una solución. No todas las cosas tienen solución. Ok, ¿qué va a
No,
pasar?
eso es aceptación.
¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a apretar un poco más y vamos a tener que meternos bajo un techito? ¿Nos vamos a
O te
mojar
vas a
todo?
enojar con el cielo,
¿Qué
te
sé
vas a
yo?
enojar con la persona que dio el pronóstico. Bueno, por
¿Y qué
ahí.
terminó pasando? Una hora antes del civil llovió mucho, después paró, la gente estuvo
Sí.
bien, y cuando la gente estaba bien vino otro chaparrón. Y algunos se mojaron un poquito, otros entraron, después paró, volvieron a salir. Nada, las cosas fluyen. Pues, sí, pero fluye. A lo que voy es, a lo mejor no es una solución y no todos pueden, pero hay momentos en los que yo digo, esto no lo puedo manejar, ya está. No, ¿para qué me voy a angustiar si no es algo que está en mis manos?
Hay algo más, sí. No, pero yo te quiero agregar algo más, que a vos te surgió un recurso.
Sí, claro.
Pensaste en otro plan.
Ah, sí, salimos a buscar saloncitos que estuvieran libres ese día por si lo necesitábamos.
Bueno, sí. Ese es un recurso.
¿Cuánto nos costará esa lluvia? Era la pregunta. ¿Alguna solución iba a haber?
Sí, bueno, dicen que lo que se paga con plata, y si la tenés, es barato.
Sí, y si no, los recursos en algún momento pueden aparecer, pero no, esa era la única posibilidad. No podía parar la lluvia, no podía cambiar la fecha, listo.
No, ahí voy. La persona ansiosa no se da cuenta que en el momento indicado, cuando el peligro es real, le van a surgir recursos. Bueno, y si no le surgen, aquí estamos los terapeutas para enseñar estrategias, habilidades, y eso se hace con experimentos. Con experimentos de que el paciente afronte la situación y se dé cuenta que en ese momento lo va a poder resolver. Uh-huh. Y si no lo puede resolver es porque no se podía. Pero la gente le tiene miedo, algunos, no todos, obviamente, a ese momento que es de repente que aparece un problema de repente, ¿no? La gente que quiere tener todo muy organizado, pero el problema aparece de repente. Y bueno, pero de repente también te aparecen las soluciones, los recursos, el plan A, B, C. Eso es flexibilidad. Eso se aprende.
Bueno, y eso es inteligencia. Dicen que la inteligencia es la capacidad de adaptarse.
Plasticidad. La plasticidad neuronal.
Sí.
Sí.
Bueno, acá Andrea Fabiana, por ejemplo, un oyente, nos menciona que es muy ansiosa, pero ella lo dice en función de que está siempre adelantando, siempre haciendo cosas, no sé, para el año que viene, porque hay que hacerlo ya, pero yo no sé si eso le hace daño, o sea, no es la ansiedad dañina, así, ¿sabes qué? Yo me quiero ir adelantando, yo sé que el año que viene va a estar tal cosa y si puedo hacerlo ahora, lo hago ahora, pero no sé si esa es la ansiedad de la que estamos hablando.
Si ella lo sufre,
claro.
Si lo sufre, hay que ver cómo lo vive.
Claro, a lo mejor hay gente que dice, bueno, este soy yo... Te estoy preparando el delantal de mis hijos el año que viene y ya está.
Sí, viste, la gente que compra regalos de fin de año en invierno.
Y bueno, están más baratos, y sí. Pero eso no es ser ansioso, eso es ser precavido, es ser ordenado.
Organizado.
Claro.
Y eso no te hace sufrir. Si vos compraste los regalos en julio y estás bien, ¿cuál es el problema? Ninguno. El tema es... ya cuando se convierte en un trastorno de la ansiedad, cuando la persona se preocupa excesivamente, esto es, por situaciones que pueden pasar o no. Este es el tema, la intensidad de la preocupación. O sea que tenemos varios conceptos claves. Ansiedad, incertidumbre, preocupación excesiva. En realidad eso es, preocupación excesiva. Eso es lo que más define a la ansiedad. ¿Se entiende?
Sí, digamos que una persona que no sufre estas cosas te diría, ¿y por qué me va a pasar eso a mí? Y el que lo sufre dice, seguro me va a pasar, ¿por qué no me va a pasar? Si puede pasar, me va a pasar a mí. Y entonces ya estás...
Puede pasar.
Sí, esto, pero eso, todo puede pasar.
Hay pacientes que antes de entrar al consultorio piensan lo que tienen que decir. Eso ya es el colmo de la ansiedad. ¿Entendés? Como que sufren pensando y no le dejan al terapeuta, no piensan que quizás eso recae en el terapeuta, que tiene que fluir, que tiene que contar su semana y ver a ver qué le dice el terapeuta, porque si no está solo. Vos sabés que sí, tengo pacientes que necesitan tener un tema para hablar, no pueden llegar, relajarse y que salga lo que salga.
Claro, por ahí vienen pensando desde días antes de la sesión de qué tengo que hablar.
Sí, como para quedar bien con el terapeuta. No es la palabra quedar bien, no quedar mal, digamos.
Sí.
Tener algo para decir. Y eso también pasa en las reuniones. Gente que dice, ¿y de qué voy a hablar? ¿No?
Sí, ¿para qué voy a ir a esa reunión? ¿De qué voy a hablar? Yo ahí no encajo, yo no tengo lo que hacer.
¿De qué voy a hablar? Y los recursos surgen en el momento. Sí.
Bueno,
Hay muchos ejemplos.
sí, y viste que muchas de esas son cotidianos, porque como vos decías, ni siquiera estamos hablando de cosas enormes, no, hablando de las cosas de todos los días, porque uno las sufre todos los días. Por ahí si es algo excepcional, te pasa una vez en la vida. Puede ser que por algo uno esté ansioso o tenga una crisis de ansiedad por algo determinante, qué sé yo. Me imagino que aquel que va a dar su último examen para recibirse en una carrera, que viene a estudiarse 7 años, es lógico que sienta ansiedad frente a ese
Sí, es que esa es la
desafío.
ansiedad normal,
Claro.
claro.
Pero si vos estás así ante, no sé, qué voy a comer esta noche, es un problema, porque todas las noches tenés que comer. Y sí.
Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? También es que este tipo de personas que lo sufren son muy perfeccionistas también. No toleran que algo salga más o menos.
¿Y qué pasa con el
Entonces,
cuerpo? Vos mencionaste, a mí me importa mucho eso, ¿no? ¿Qué le pasa en general a la gente que tiene una crisis de ansiedad? ¿Cómo se da cuenta que esa es una crisis de ansiedad? Porque a lo mejor no percibe que es por eso.
y aparecen contracturas, ya te digo, mareos, sudoración excesiva,
Llanto inexplicable, no sé, yo pienso en alguien que está
angustia,
angustiado,
sí,
claro.
angustia. Pensás que no vas a poder con esa situación.
¿Y tiene algo que ver o está relacionado de alguna manera con el ataque de pánico?
Sí,
Porque ese es el
totalmente.
miedo
Sí.
incontrolable, algo que no sabemos que
Es el miedo al
racionalmente no va a
miedo.
pasar.
Es el miedo al miedo.
Claro.
El ataque de pánico aparece de repente y a veces no hay una causa que lo genere. ¿Por qué? Porque la emoción impacta en lo que llamamos amígdala del cerebro, ¿no? En ese núcleo del cerebro que se llama amígdala. Entonces hay un porqué, pero a veces no. Entonces la emoción impacta en amígdala, no pasa por corteza frontal, o sea, no sabemos qué pasó y arranca en el cuerpo y se manifiesta en el cuerpo. Y cuando vos le preguntás al paciente si le pasó algo en el colectivo, te dice que no, que fue de repente y que no lo puede explicar. Pero es algo fisiológico.
Sí, a lo mejor sí hay una explicación, pero no es fácil de
Sí,
encontrar
también
en ese
hay. A veces
momento.
sí, a veces sí, a veces no. A veces no. Entonces lo que uno hace, lo que hacen los terapeutas, es explicarle el circuito del ataque de pánico, que es como una montaña que sube, la sensación es como la ladera de una montaña que sube, 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 sube. Y ahí es cuando la persona dice, me voy a morir. Pero después baja esa sensación. Si uno respira correctamente, si uno trata de calmarse, eso no te va a hacer morir, eso baja. Entonces, sabiendo y explicándole al paciente el circuito de la ansiedad, del ataque de pánico, se llama psicoeducación. Y entonces uno también se tranquiliza, no es que no hay que explicarles nada, ¿entendés? Hay que explicar.
Sí, bueno, estoy pensando justamente en esas personas. La persona podría decirte, ¿y cómo sabes vos que va a bajar? Claro, porque
Porque
el miedo es miedo. Dice, vos me decís que va a bajar, pero yo no sé si va a bajar eso. Yo siento que me voy a morir.
antes de eso, hay que evaluar, cada persona es diferente, hay que evaluarla y hay que diagnosticar que se trata de un trastorno de ansiedad. Puede haber comorbilidad, que quiere decir otros trastornos asociados. Puede haber comorbilidad.
Correcto, digamos que un trastorno,
Pero
un ataque de pánico en una persona que tiene una enfermedad cardíaca podría derivar realmente en
sí,
un
se
problema. Entonces hay que
confunde.
saberlo, claro.
No, se confunde. No sé si puede derivar. Se confunde.
Claro.
Entonces, si la persona tiene claro que se trata de un trastorno de ansiedad, sabe que va a pasar, que se va a calmar, que va a pasar. No sé
No, es
queda
interesante. Yo tuve
claro.
una persona muy cercana que tenía ataques de pánico cuando estaba en camino al trabajo, porque estaba pasándola muy mal en el trabajo, y sentía que se iba a morir cada vez que tomaba el camino para ir al trabajo. Claro, cuando se dio cuenta de lo que era y cuando pudo pensarlo bien, lo que hacía era salir de ese camino, respirar, calmarse y volver. Pero era automático. Cuando se iba de ese camino, pasaba. Y tenía que ir al trabajo, no, bueno, es que no podía ir, pero ya sabía lo que iba, sabía, entendía lo que le pasaba al cuerpo.
Y eso te calma.
Y sí, claro, porque sabes que no te vas a morir, que en todo caso la estás pasando mal, pero morir no te vas a morir.
Esa es la palabra clave que uno le dice al paciente, ¿no? Uh-huh. Que de eso, en ese momento, si uno está frente a un ataque de pánico, frente a una persona con ataque de pánico, le decís eso o la misma persona se dice esto, de esto no me voy a morir, esto no, es ansiedad, estoy inquieto, tengo incertidumbre, o no tengo incertidumbre, el trabajo no me gusta y no quiero llegar, no quiero llegar.
Sí, lo que terminaba por pasar es que como esa persona viajaba a su trabajo por una autopista, después tenía esa misma sensación en otras autopistas y no yendo al trabajo. Era como que el cuerpo reconocía ese camino o un camino similar y actuaba como si estuviera yendo al trabajo. Pero nada, lo tenés que entender, se pasa o se termina cuando lo entendés.
No, pero también el tema, bueno, ves, ahí hay como síntomas de otros también, de otro pequeño trastorno o característica, uh-huh. Porque ahí hay una especie de trauma que quedó.
Y sí, claro.
Ante la vista de la autopista.
Uh-huh. Pero en parte lo que yo quería contarte con esto es que es muy curioso nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro. Funciona de maneras a veces absolutamente increíbles.
Mira, tan interesante que en neurociencias ya como que se está dejando de lado esto, viste, del antidepresivo, del antipsicótico. Porque esto es más, más específico de explicar, será para otra vez, pero ahora se habla más del funcionamiento de las redes neuronales y cómo funcionan y dónde está la disfunción, que a veces no es depresión, que a veces no es solo una psicosis, que hay otro un tipo de comunicación entre los circuitos de neuronas que están siendo disfuncionales. Y eso es una, la verdad que, bueno, es como una entrada a otro conocimiento. No tenemos las respuestas todavía exactas. Pero mientras, y aunque se enojen los psiquiatras, mientras se medica. Mientras se medica, se diagnostica y se medica.
Bien, no es mala idea también, porque incluso yo estoy convencido de que si a alguna de esas personas le das un placebo, también se calman. Porque como es una cuestión psicológica, se entiende que alguien
además,
la está...
Sí, ¿sabes? Ay, perdóname, te interrumpí. Sí.
No, justamente iba para ese lado, ¿no? Si vos sentís que alguien está haciendo algo y que eso te va a ayudar, por ahí te ayuda, porque así como apareció y es una cuestión absolutamente mental... También calmarse es mental. Y si vos crees que con esa pastilla te estás calmando, por ahí te calmás.
Sí, la verdad es que, de acuerdo a las últimas investigaciones, yo también realmente pensaba hasta hace poco sobre el antidepresivo. De todas maneras, esto ya viene, creo que desde el 2008, que vienen investigando el tema de las redes neuronales. Y bueno, si mientras no hay otra cosa y no se sabe otra cosa, también está bien, ¿no? No digo que yo no soy psiquiatra, pero mientras se está investigando y quizás después vengan otras cosas, otros tratamientos, eso.
Lo importante es que las personas que están sufriendo esto busquen ayuda para entender lo que les pasa y para poder trabajar sobre eso, porque si no es una espiral y cada vez estás peor.
Sí, claro, hay que trabajar con la forma de pensar, con la forma de sentir tan intensamente, ¿no? Que a lo mejor no es tan grave, bueno, se pueden equivocar y te puedes equivocar de camino, de ruta, no hay que ser tan duro con uno mismo.
Sí.
Bueno, todo eso se aprende. Y después otra cosa que estas personas tampoco delegan. Si tengo un tiempito más, quiero explicar eso.
Decime,
¿no?
A ver.
Decime. Y si no, lo dejamos para la otra sesión.
Dale. Bueno, dale, sí, porque los psicólogos, viste, cuando miran el reloj ya estamos sonados. Y aparte son las 12 en punto.
¿Ahora? Sí.
Mira, para mí una de las claves es ser positivo. Mirá que yo soy el negativo, pero...
Me gusta, estás cambiando.
Lo digo en este sentido, digo... A ver, a mí me gusta viajar y viajo en avión. Entonces yo puedo decir, che, este avión se puede caer. Y la otra es decir, ¿y por qué se va a caer? Digamos, poder puede, claro que puede, todo puede pasar, ¿sí? Pero ¿por qué va a pasar? Yo tengo que vivir como si no fuera a pasar. Bueno, y por eso hay gente que hace tratamientos para volar, por el temor a volar, porque evidentemente tienen en algún lugar instalada la idea de que lo malo le puede pasar.
Claro, porque es posible, pero poco probable. También jugamos nosotros con eso.
Y viste, la estadística es medio mentirosa siempre. La estadística siempre, la estadística siempre es mentirosa. Si yo te digo que un vuelo de cada un millón puede tener un problema, para todas las personas más o menos tranquilas te van a decir, bueno, es uno en un millón. Y para una persona que está ansiosa y angustiada te va a decir, sí, ¿por qué yo no voy a hacer ese uno?
Sí, exactamente. Por eso. Hay que saber equilibrar lo posible y lo probable. Va a ver qué porcentaje tiene cada uno.
Y aceptar lo que no podemos manejar. Es decir, hasta acá llego. Si me gusta viajar y me tengo que subir al avión, disfrutémoslo, qué sé yo.
Sí, aceptar es importantísimo.
Sí, acá me dice Jorge, hace algo así como 15 años atrás no se conocía el tema del diagnóstico de ataque de pánico. Y ante los síntomas, las taquicardias, los cardiólogos determinaban taquicardia paroxística sin otros problemas. Pero el tema es que el organismo se llena de cortisol y es muy dañino. Y ahí está. Jorge está explicando esto desde el punto de vista químico, médico.
Sí, claro, se genera cortisol. Uh-huh. Y según lo que pensamos o lo que sentimos, se generan todas estas sustancias químicas, que algunas son muy buenas, como la serotonina, y otras son dañinas, como el cortisol hasta ahí, ¿sabes por qué? Porque un poquito de cortisol te activa a hacer cosas, mucho cortisol no, y todo depende de la intensidad de lo que se sienta, con eso también trabajamos bastante.
Bueno, o sea, acá hay que citar al general Perón, todo en su medida y armoniosamente, decía.
Tal cual, sí, ¿viste? Mirá a qué hemos llegado, que nos damos cuenta.
Terminamos en Perón.
Que teníamos una orientación.
Silvia, te mando un beso grande.
Bueno, abrazo.
Nos encontramos en una semana.
Ansiosos.
Gracias.
No sean como yo.
No sean. Yo estaba ansioso porque volviéramos a encontrarnos los jueves, ¿viste? Este es el primer jueves en 3 semanas que vengo a trabajar. Imagínate la ansiedad que tenía.
Me imagino, Dani.
Abrazo grande. Chao. Allí estaba Silvia Bajnenko, que es licenciada en psicología, es nuestra psicóloga de cabecera. La encontrás en todas las redes sociales con B corta, con J y con K. Nosotros seguimos en el Coffee. Ale Blanco nos informa.